En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo del espejo. Pues la mañana del 24 de octubre, hace una semana, salieron de la cárcel de Campos del Río rumbo a Mula, desde donde partieron en peregrinación hasta Bullas. Allí hicieron noche para retomar camino hasta llegar al santuario de la Vera Cruz, donde participaron en la misa del peregrino, presidida por el vicario de la zona, Jesús Aguilar, que invitó a los presos a centrarse en lo que es importante, en aquello por lo que merecería la pena dar la vida. Y les recordó que allí se venera la cruz en la que Cristo venció la muerte y que de ahí brota precisamente la esperanza para todos, sea cual sea el mal que hayamos cometido. Uno de los funcionarios que participaron explicaba el gozo de compartir el esfuerzo del camino, lejos del corsé de los reglamentos de la prisión, tratándose de tú a tú como hombres sin más que caminan juntos. Los centros penitenciarios realizan salidas terapéuticas con algunos internos y cuando comenzó el año jubilar en Caravaca, el capellán de Campos del Río, Antonio Sánchez, pensó en realizar esta experiencia y pensó en ella porque recordó lo que le había marcado el año anterior, una peregrinación a Roma con dos presos, también de la diócesis de Murcia, con motivo del jubileo de la misericordia, de la diócesis de Cartagena, que si no se nos enfadan nuestros oyentes. Desde la capellanía siempre se intenta mostrar a los presos el camino de la esperanza y, como dice Antonio, sabemos que los presos han cometido delitos, pero también que son hijos de Dios, de un Dios que siempre quiere a sus hijos y más aún a aquellos que se equivocan. Por eso capellanes y voluntarios son allí en la prisión el rostro de Cristo que abraza a los internos a través de la Iglesia, y los que han participado mostraban al final la alegría dentro del cansancio y su deseo de repetir esta experiencia. Bueno, pues con esta historia comenzamos nuestro recorrido en El Espejo y vamos ahora con el avance informativo, con las principales noticias que estamos siguiendo en esta jornada. Y me acompaña para eso Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Vamos a empezar contando que la Iglesia celebra hoy la conmemoración de los fieles difuntos.
Y a partir de las 3:15 de la tarde, el Papa presidirá la Eucaristía en el cementerio americano de Neptuno, cerca de Roma, por todos los caídos en las guerras. Además, a las 5 visitará el mausoleo de las fosas ardeatinas, donde fueron fusiladas más de 300 personas. En 1944.
Ya está todo preparado para la beatificación de 60 nuevos mártires de la familia vicenciana.
El próximo 11 de noviembre tendrá lugar en Madrid la beatificación de estas 60 víctimas de la persecución religiosa del siglo XX, una ceremonia que estará presidida por el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.
Reunión Christi de España se reúne en Asamblea General.
Desde ayer, los 53 delegados de todas las ramas de este movimiento valoran el borrador de su Estatuto General. Además, también se elegirá a los dos representantes de los laicos españoles en la Asamblea General de Roma convocada para abril de 2018.
Entre paréntesis, organiza una mesa redonda sobre fiscalidad justa.
Con el título Ser rico sale muy barato, la lucha global por unos impuestos más justos, ICADE en Madrid acogerá este debate a propósito de la publicación del nuevo cuaderno de Cristianismo y Justicia firmado por Xavier Casanovas. La entrada es libre.
Y Murcia acoge tres exposiciones con motivo del tercer Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades.
Esta mañana se han inaugurado las tres muestras que están situadas en el Palacio Episcopal, en la carpa instalada en la Plaza de los Apóstoles y en el Convento de San Antonio de la capital murciana.
Gracias, Nacho. Bueno, pues hasta aquí nuestro avance informativo en El Espejo. Una pausa y enseguida vamos a profundizar en el significado de esta conmemoración de los fieles difuntos que con toda la Iglesia estamos celebrando hoy.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Ya están aquí, detrás de esa hoja en el calendario.
Prepárate para los gastos de Navidad. Con la Isidea número 8, nosotros sumamos ventajas para que tú sumes ahorro. Ven a la red Renault y llévate un Megane serie limitada Tech Road desde 13.950 euros. Así de easy. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
El que tiene su moto impecable, el que no tiene multas, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado. My brown eyed girl, I said, you might.
Pues en este 2 de noviembre estamos conmemorando con toda la Iglesia Universal a todos los fieles difuntos y hemos querido aquí en el Tiempo del Espejo profundizar en el significado de esta fiesta, en cómo vivirla, en cómo se vive, en qué significa también como mensaje para el mundo y para la cultura de nuestra época. Nos acompaña para eso Luis García Gutiérrez, que es el director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en el Espejo.
Hola, buenas tardes, encantado.
Bueno, lo primero, no es una casualidad, eso seguro, que la Iglesia celebre consecutivamente la fiesta de Todos los Santos ayer y la conmemoración de los fieles difuntos hoy. ¿Cuál es la conexión profunda, el hilo entre estas dos festividades?
Claro, la conexión es directa, ¿verdad? Es decir, los santos son aquellos cristianos que después de una vida santa, ¿verdad?, según el Evangelio de Cristo, participan ya de la gloria del cielo. Los difuntos a los que hoy conmemoramos y recordamos también son nuestros hermanos cristianos por los que pedimos que sean santos. Pedimos por ellos, por el perdón de sus faltas, para que participen también de la alegría de la presencia de Dios, de la resurrección de Jesucristo.
Hoy es un día en que se acumulan muchos sentimientos, nostalgias, dolores, a veces también momentos de rabia. ¿Cuál debe ser el tono cristiano de esta jornada?
Efectivamente, la visita al cementerio, tan característica de estos días, el recuerdo por los difuntos y la oración por ellos, lógicamente viene marcada también por esa nostalgia, por esa pena, por ese sentimiento de dolor, por la pérdida de los seres queridos, pero marcada desde el punto de vista cristiano por la esperanza de en Cristo resucitado, a la resurrección que nos unimos por nuestro bautismo y que esperamos todos participar también de ella. Por lo tanto, se mezcla este doble sentimiento desde la perspectiva cristiana.
Por tanto, entiendo que la oración es una dimensión clave para poder vivir auténticamente, según el Evangelio, esta fiesta de los fieles difuntos.
Efectivamente. Nosotros también podemos hacer algo por ellos, podemos rezar y debemos rezar por ellos para que sean perdonados, como digo, de sus faltas y pecados y participen de esa alegría sin fin del cielo. Es lo que en la teología tradicional clásica llamamos el purgatorio, ese tiempo, o sea, ese lugar en el que Dios purifica de nuestras faltas y que nos permite también entrar a contemplar la visión de Dios, la gloria del cielo.
Luis, insistías ahora en pedir por ellos, en eso que nosotros podemos hacer por aquellos que amamos y que ya han pasado a otra vida, a la vida que esperamos bienaventurada. ¿Podemos también pedir su intercesión? ¿Cuál es el sustento de este deseo de pedir a lo mejor a los padres, a los hermanos, a los esposos que ya están, que confiamos evidentemente que estén junto al Señor, que también intercedan por nosotros?
Efectivamente, la dimensión también de los santos es esta. Los santos no solo son nuestro ejemplo, a los que miramos para seguir su ejemplo, sino también pedimos la ayuda. Ellos, al estar en la presencia de Dios, interceden, cuidan de nosotros también, elevan, presentan sus oraciones a Dios por nosotros. Y esta es la pequeña diferencia importante entre los difuntos y los santos. Nosotros pedimos la intercesión de los santos, conocidos o desconocidos, efectivamente, los que están en el calendario y los que no, que es a los que celebramos ayer en su totalidad. No tanto los difuntos, que a los difuntos rezamos por ellos. No pedimos la intercesión de los difuntos, sino sí de los santos. Esa es la diferencia.
El año pasado conocíamos una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el modo adecuado de tratar precisamente los restos de los difuntos, respondiendo también pues a situaciones que son propias de la cultura de nuestra época y de la evolución de las costumbres. Eso indica que para la Iglesia la materia corporal, el cuerpo, sigue siendo importante incluso después de la muerte, que alguno podría pensar, bueno, ya eso es despreciable. Pues no lo es.
Efectivamente, porque la Iglesia lo que ha dicho a propósito especialmente de las cenizas es que el mismo respeto que damos al cadáver cuando nos despedimos de él, lo sepultamos, tenemos que tener también con las cenizas. Las cenizas, aunque digamos tienen una menor carga de la presencia del difunto, han de ser también sepultadas en un lugar adecuado, en un cementerio o en columbarios, en iglesias, pero no conservarlas en las casas o como se hace muy popularmente y es inadecuado en las películas, esparcirlas en las montañas, en los mares, en los ríos, o otra cosa que es un poco rocambolesca, hacer objetos de joyería que nos sirven en nuestras casas o colgando nuestro cuello, pues las cenizas de nuestros familiares. La Iglesia quiere que haya un lugar físico también con las cenizas, al que se puede ir a rezar y que nos recuerden a los difuntos. No esa, dispersión en la nada, ¿no?, sino que hay un lugar físico al que podemos seguir rezando por estos difuntos.
Entiendo que además de esa manera hay una pedagogía de lo que es la fe en la resurrección, que no, porque lo que esperamos no es simplemente que perviva nuestra alma, sino realmente la resurrección del cuerpo también.
Efectivamente, la resurrección del cuerpo al final de los tiempos, exactamente.
Vivimos, Luis, en una sociedad un poco paradójica en torno a la muerte. Por un lado, parece que la muerte es tabú, no se puede hablar de ella en muchísimos lugares, parece que hay que esconderlo. Por otro lado, se trata con extrema frivolidad y con espectacularización en muchas películas, en muchos productos culturales, a veces en las redes sociales. Me hace pensar esto, que este es también un campo para la evangelización de la Iglesia en este momento.
Pues sí, sin duda, sin duda. Yo creo que la Iglesia siempre lo ha hecho, ha querido anunciar pues el sentido de la muerte y de la vida a la luz de Cristo. Cristo que ha muerto y que ha resucitado y que comunica esta vida a los creyentes ya en este mundo y también esa vida plena después de la muerte. A propósito de esta paradoja, pues basta mirar la noche del 31, cómo se llenan nuestras ciudades de esqueletos y de muertos andantes, recordando el Halloween, ¿verdad? Cuando la Iglesia lo que anuncia es precisamente la vida gloriosa después de la muerte en la gloria del cielo.
En este sentido, quizás es bueno subrayar también el valor de la presencia y del testimonio de los sacerdotes que están en los camposantos, en los cementerios, recibiendo a los fieles, no tanto para acompañar solo a los que tienen ya una fe profunda y buscan ese acompañamiento en la Iglesia o en sus propias comunidades, sino a lo mejor para aquellos que están alejados y que este momento dramático de la separación puede ser ocasión de volverse a acercar al Señor y a la Iglesia.
Pues sin duda ninguna, es una tarea importantísima que pueden realizar y que quizá para muchas personas casi sea un primer anuncio del Evangelio, una novedad que en un momento tan sensible, de tanta quizá apertura del corazón y de la mente, ¿no?, ante la muerte de un ser querido, pues puede ser una chispa de luz que ilumine y que ilumine para toda su vida, una chispa de esperanza y de fe, por lo tanto, también, sí, sin duda ninguna.
A veces también los cristianos nos quedamos un poco sin palabras, y además se entiende que a veces uno no encuentre las palabras adecuadas cuando el acontecimiento de la muerte pues nos sorprende en la vida de compañeros, de amigos, de vecinos, y aunque sea difícil a veces y no hay por qué juzgar ni medir la perfección de las cosas que decimos, sí que es verdad que hay un desafío en esta época que nos toca vivir, un desafío de testimonio, me parece.
Pues sí, pero yo creo que en esos momentos nunca cae en vacío una palabra que se diga, una palabra de ánimo, de aliento y también desde la perspectiva cristiana de la esperanza en la vida eterna. Creo que es muy oportuno, sí, sin duda ninguna, nuestro testimonio como cristianos.
Pues agradecemos a Luis García Gutiérrez, director del Secretariado de la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española, que nos haya acompañado en este día 2 de noviembre para que podamos vivir con más profundidad, con más sentido, también con más alegría y esperanza, esta conmemoración de los fieles difuntos. Luis, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Encantado, buenas tardes.
Pues abrimos ahora nuestra página informativa porque vamos a ampliar y profundizar todas las noticias de esta jornada y para eso nos acompaña nuevamente Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Vamos a empezar contando lo que veníamos hablando en este momento, que la Iglesia celebra hoy la conmemoración de todos los fieles difuntos.
Y el Papa Francisco va a celebrar la Santa Misa esta tarde en el cementerio americano de Neptuno y después va a visitar las fosas ardeatinas. Corresponsal de COPE, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Tal como acostumbra realizar en la conmemoración de los fieles difuntos, el Papa ha escogido en esta ocasión el cementerio donde reposan los restos de cerca de 8.000 militares estadounidenses fallecidos en Italia durante la Segunda Guerra Mundial para liberar el país de la ocupación nazi, entre ellos también enfermeras de la Cruz Roja. Será un momento de intensa oración por las víctimas de todas las guerras. Recordemos que ayer mismo el Papa afirmaba que las guerras solo producen cementerios y muertes. Es la primera vez que un pontífice celebra la misa en este cementerio. Después se acercará hasta las fosas ardeatinas, que también visitó Benedicto XVI. Allí los nazis asesinaron a 335 civiles italianos en represalia por un atentado contra soldados alemanes. Hitler ordenó que murieran 10 italianos por cada alemán. Un lugar símbolo de la locura homicida de cualquier guerra en el que reposan juntos judíos y cristianos.
Gracias, Eva. 60 mártires de la familia vicenciana van a ser beatificados próximamente en Madrid.
Estas 60 víctimas de la persecución religiosa del siglo XX serán beatificadas en el Palacio de Vistalegre el próximo 11 de noviembre a las 11 de la mañana, en la ceremonia que presidirá el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Participarán 8 cardenales y 28 obispos. Carlos Osoro, cardenal arzobispo de Madrid.
Esta beatificación tiene que ser precisamente una muestra de las armas con las que los humanos tenemos que vivir, que nunca son las del odio, nunca son las del rencor, nunca son las de tú me la hiciste, tú me lo pagas, sino las armas de Jesucristo. Perdónales, no saben lo que hacen. Y las armas también de Jesucristo, el amor. Un amor que siempre genera vida, no muerte. Y a eso estamos llamados todos los hombres.
Esta beatificación será el broche de oro al jubileo de la familia vicenciana por los 400 años de su fundación, Sor Ángeles Infante de la familia vicenciana.
Fiesta de fe de la Iglesia de Madrid, fiesta de fe de la Iglesia de España y fiesta de fe de la familia vicenciana, porque es una fiesta de fe grande para la familia vicenciana y porque la fe está en la base del carisma. Y estos mártires son testigos de fidelidad al carisma. Y por fidelidad a la fe y al carisma han muerto y han entregado la vida como el mejor tesoro que tenían. Y porque han descubierto que el martirio era un tesoro.
Reunión Christi de España está reunido en Asamblea General.
Desde ayer, los 53 delegados de todas las ramas de este movimiento se encuentran valorando el borrador del Estatuto General. Se trata de un paso más en el camino de renovación que recorre Reunión Christi, comenzado hace 7 años y que ahora se encuentra en la fase de dotar a todo el movimiento de una configuración canónica. Además, esta Asamblea Territorial servirá para seleccionar a los 2 delegados que representarán a los laicos españoles en la Asamblea General, que se celebrará en abril de 2018 en Roma y que redactará el Estatuto Definitivo que se presentará a la Santa Sede para su aprobación.
Entre paréntesis, organiza una mesa redonda sobre fiscalidad justa.
Ser rico sale muy barato, la lucha global por unos impuestos más justos es el nombre de este coloquio que va a acoger ICADE esta tarde a las 7 en Madrid. La mesa redonda abordará el tema tras la publicación del nuevo cuaderno de Cristianismo y Justicia firmado por Xavier Casanovas. En el debate participarán el propio Casanovas, el profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid, César Martínez, y Carlos Cruzado, el presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gesta.
Y vamos a recordar a nuestros oyentes que todavía están a tiempo de visitar la exposición España en Tierra Santa, de la que hablamos aquí en el Espejo, y que pueden encontrarla en la Universidad San Dámaso de Madrid.
La muestra que bucea en las relaciones entre nuestro país y Tierra Santa podrá verse hasta el próximo 8 de noviembre. Además, cuenta con una serie de actividades paralelas, como el encuentro de oración, que se celebra esta tarde a las 8 y que dirigirá el franciscano Jesús España Delgado, rector de la Basílica de San Francisco el Grande.
Gracias, Nacho. Bueno, pues así vamos concluyendo esta edición del Espejo de hoy y queremos hacerlo con un comentario al informe que acaba de presentar en Bruselas la Organización Meteorológica Mundial, que es la Agencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que no ofrece precisamente buenas perspectivas en lo que se refiere a la salud del planeta y al necesario cuidado de la casa común que habitamos y que dejaremos a las nuevas generaciones. Seguramente no van a cumplirse todas las expectativas de la acuerdo de cambio climático. Esta casa común que los creyentes sabemos nos ha sido regalada por Dios para nuestro disfrute, para nuestro sustento y también ha sido confiada a nuestra responsabilidad y a nuestro cuidado. Así lo señaló y lo enseñó en su encíclica Laudato Si el Papa Francisco. Y decía él que muchos esfuerzos para buscar soluciones se frustran no solo por el rechazo de los poderosos, que puede darse, sino también por la falta de interés de todos nosotros. Las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aún entre los creyentes, insistía el Papa, pueden ir desde la negación del problema a la indiferencia, desde la resignación cómoda a la confianza ciega en meras soluciones técnicas. La verdad es que necesitamos una solidaridad universal nueva. O dicho en otras palabras, en palabras cristianas, necesitamos también en este campo una auténtica conversión.